Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, como dice la presentación, y me acompañan, que eso sí no lo dice la presentación, Tony Simón, en los controles de audio, el hombre de Hialeah, así se hace llamar. Y una vez nosotros bautizamos aquí a May Vázquez como el Niño Vázquez, y se le ha quedado el Niño Vázquez, así que yo creo que ya Tony Simón podemos bautizarlo como el hombre de Hialeah. Y Johnny Hilfer, la dama de California. Le gustó, ¿verdad? ¿Te gustó? Bueno, pues también saludamos, por supuesto, a Michel Suárez, el caballero de... No, de Madrid. No, eso me suena al caballero de París. No, ese no me gusta. El Michel Suárez, que está en Madrid, España. Y, por supuesto, alguien a quien queremos muchísimo en este programa, que es la periodista independiente Miriam Leiva, está en La Habana, y con la que siempre contamos con su colaboración dos veces por semana. Y además de agradecerle, por supuesto, creo que es un honor y un privilegio para este programa tener a Miriam Leiva participando de la manera que lo hace con nosotros aquí en Las Noticias Como Son. Dicho esto, pues aprovecho también para saludar, claro está, a todos los radioyentes, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a la tertulia con Miriam, con Michel. Interesante, y además creo que es positivo para los galenos, los médicos cubanos que quedaron en Brasil, que decidieron no regresar a Cuba, se quedaron en Brasil. Cuba los sacó lo más pronto posible, pero ellos quedaron allí. Bueno, pues ahora el gobierno les ha abierto un canal para que puedan hacer sus títulos, puedan revalidar sus títulos y, bueno, pues de esta manera ejercer como médicos en Brasil en el mismo programa que el gobierno cubano canceló, más médicos. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que mencionar que en Venezuela la actitud y la, por lo menos lo que han dicho los obispos católicos, es digno de mencionar como noticia en este programa. Lo vamos a hacer más adelante. No les voy a adelantar mucho más, simplemente esperen lo que han dicho los obispos católicos en Venezuela sobre el gobierno de Nicolás Maduro. También hoy vamos a hablar, hablando de la situación en el mundo, pues vamos a hablar de la situación de Siria, de Turquía, vamos también a Estados Unidos, el papel que ha tenido Rusia en los últimos tiempos allí, la pérdida de influencia y quizás de Estados Unidos. Todo eso lo vamos a analizar en este programa Las Noticias Como Son, y vamos a también a tener un toque sobre la Constitución cubana. Sigue el no, el yo no voto, pues esa campaña sigue bien fuerte dentro de Cuba, y tenemos hoy pues al líder de una organización que ya se ha pronunciado como organización, no como persona, como organización, se ha pronunciado para las elecciones o el referendo del día 24 de febrero, donde el gobierno, por supuesto, pretende aprobar su nueva constitución que escribió ellos mismos. Bueno, pues esas son las notas que tenemos para hoy en el programa Las Noticias Como Son, y comienzo con un tema que quizás muchos no entienden muy bien, y les voy a decir. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que hay en el mundo son los hackers. Estas personas, los hackers que se meten y entran y sacan información. Y siempre usted sabe que hay hackers buenos y hackers malos. Hoy vamos a hablar de un hacker bueno y les voy a decir lo que gana. Señoras y señores, en los últimos 12 meses ha ganado alrededor de $100,000 trabajando unas 20 horas a la semana. 20, mira, Tony Simón tiene que trabajar 40 horas a la semana. Y sí, más o menos gana como el $100,000, igual que este muchacho. Bueno, si 20 horas a la semana, $100,000. Es muy emocionante, le dijo a la BBC. Su vida siempre giró en torno al mundo cibernético. Corey, de Nebraska, Estados Unidos, dice que ha llevado hackeando desde que tenía 11 o 12 años. Siempre estuve obsesionado con la computadora. Al principio mis padres estaban muy en contra, porque yo pasaba 12 o 15 horas al día, nunca salía del cuarto. Sin embargo, este hacker, repito, Corey, de apellido, pues es un hacker ético. ¿Y qué cosa es un hacker ético? Un hacker bueno. Son las personas que contratan las compañías para que entren a sus sistemas de Internet y sean ellos los que detecten las fallas de seguridad en los sistemas de Internet. Esta es la persona que intenta romper, intenta penetrar en un sistema de Internet de una empresa, claro, con el conocimiento de la empresa, trata de hacerlo y si lo logra, él mismo entonces propone cómo arreglar ese problema de seguridad. Así que fíjense cómo está el mundo en este momento, que ya incluso hay hackers buenos, hackers éticos que están ganando muchísimo dinero porque son los que hacen el trabajo de los malos, pero con fines benéficos o con fines positivos, vamos a ponerlos así. Así que para que vean cómo en el mundo de la tecnología ya estamos a este nivel. Miriam Leiva, saludos y bienvenida al programa.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y bueno, muy agradecida por tus palabras sobre mí, Amado. Quiero decir también que las personas que trabajamos, o sea, que colaboramos desde Cuba, para Radio Martí lo hacemos totalmente de forma voluntaria porque creo que Radio Martí también es un apoyo para todos nosotros aquí en Cuba. El gobierno dice que somos mercenarios, somos pagados, eso no es así. Uh-huh. Es una cuestión, sí, de mutuo apoyo porque para nosotros Radio Martí es valioso.
Gracias, Miriam. Lo que dije no lo dije por nada, lo dije porque lo sentía y porque yo creo que es una realidad. Es cierto, los periodistas que trabajan en este programa Las Noticias Como Son y en otros programas, pero sobre todo en Tertulia, que nos hemos hecho de un grupo de periodistas realmente respetables. Ahí está Miriam Leiva, está Iván García, está Giovanni Sánchez, Reinaldo Escobar, Miriam Zelaya, que colabora muchísimo con nosotros también, Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas, que ha decidido hacerlo también. En su momento lo hizo Julio Aliaga Pesán. O sea, tantos que lo han hecho, y perdón si he olvidado alguno, pero y otros que van de manera más intermitente, no cobran. Esto es simple y llanamente trabajar porque les gusta su trabajo, porque quieren emitir sus opiniones y porque aquí hay una ventana para hacerlo. Así que nuevamente gracias a ti y a todos los que colaboran con este programa y con todos nosotros acá en Radio Martín. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Un abrazo especial para Miriam Leiva, quien aprovecho para felicitarle el año porque no había tenido la oportunidad de compartir con ella desde que comenzó este año. Y también saludar a todos nuestros oyentes porque hoy me reincorporo luego de unos días fuera del programa, escuchando esta noticia de apertura en la cual también se pone de manifiesto lo que es la creatividad, ¿no? Y lo que es la libertad para poner en marcha proyectos incluso desafiantes como este que mencionabas, que origina riqueza para las empresas y por consiguiente protección para todos los demás, porque se descubren cosas nuevas.
Así es. Bueno, vámonos a tertulia, que hay mucho que hablar.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, el Ministerio de Salud de Brasil ha comenzado un operativo para localizar a los médicos cubanos que decidieron quedarse en el país luego de la salida de Cuba del programa Más Médicos, y esto lo reportó el diario Folha de Sao Paulo. El Mayra Piñeiro, secretaria de Gestión del Trabajo y de la Educación en la Salud y de opositoras al programa, envió una misiva donde solicitaba a los médicos cubanos completar el formulario para mapear, es decir, redondear, conocer a los profesionales en el territorio brasileño luego de que el gobierno tuviera dificultades para localizarlos. En el mensaje emitido, Piñeiro, quien se dirige a los médicos como colegas y hermanos, comenta que luego de esta primera operación se abrirán cursos preparatorios para los cubanos con vista al examen de revalidación en enero. Según la representante del gobierno de Brasil, esta es una medida provisional que permitirá garantizar la estancia de los médicos cubanos en el programa, ahora nombrado Más Salud. Ya no se llama Más Médico, el programa se llama ahora Más Salud. Además, informó que los galenos tendrán habilitado un canal en el Ministerio de Salud donde podrán presentar cualquier duda o incluso reportar casos de acoso o amenazas. Últimamente había existido ya algunas protestas de médicos cubanos que estaban quejándose de que Brasil estaba llenando este antiguo programa Más Médicos, ahora Más Salud, los estaba llenando con médicos de otros lugares y no los estaba, pues de alguna manera, utilizando a ellos. Bueno, pues ahí está el canal del Ministerio del Trabajo y la Educación para que los médicos cubanos que se quedaron en Brasil puedan revalidar sus títulos. Miriam Leiva.
Bueno, esto es una cuestión que es importante porque alrededor de 800 médicos de los que estaban trabajando allá, enviados por el gobierno cubano, pues quedaron allá en Brasil y realmente estaban teniendo ya por el que ha pasado un mes, casi dos meses de que se terminó el programa y los médicos vinieron para acá, para Cuba, pues estaban realmente pasando en una situación difícil porque estaban desempleados, ¿no? Y ellos en algunos casos están solos, pero algunos ya inclusive crearon familias allá en Brasil. Además, es un paso muy importante en su vida haberse quedado allá. Y también hay una realidad, resuelven un problema de la salud pública en Brasil, que bueno, es un territorio, como sabemos, tan extenso, con incluso lugares tan metidos en la selva e incluso muy aislados en algunos casos. Y bueno, en las ciudades también se necesita y ellos, pues lógicamente, sería una cuestión importante que ya pudieran ser normalmente, o sea, trabajar normalmente. Esto de la reválida es una cuestión de, bueno, son personas que habían estado trabajando, que estaba reconocido su capacidad, pero de todas maneras es cierto que en muchos países pues se exige la reválida para trabajar los profesionales en general y sobre todo en este sistema, o sea, en el sistema de salud pública que es realmente muy muy sensible, está pegado a la vida humana, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que puedan todos los que están allá, que han quedado allá, pues resolver este problema y encontrar un trabajo adecuado para sus calificaciones.
Yo sí creo que para estos médicos cubanos es sumamente importante. Importante primero por la decisión que tomaron. Una decisión difícil. Es verdad, muchos de ellos ya tenían su familia en Brasil y todo, pero quedaban en un limbo. Quedaban en un limbo, una situación de decisión final de no regresar a Cuba. Primero, quedaban en la peor posición con el gobierno cubano, que los consideran traidores, lo que sea, como siempre ha considerado el gobierno cubano al que se queda o al que se escapa. Pero por otro lado, quedar en un limbo dentro de Brasil era bien doloroso. O sea, di el paso al frente, me quedé aquí, quiero seguir trabajando y no me toman en cuenta. O sea, era una situación bien difícil. Así que yo creo que es muy positivo para ellos y sobre todo también, por supuesto, muy plausible por parte del gobierno de Brasil que tome esta actitud. Michel Suárez.
Sí, indudablemente se vislumbra una salida, ¿no?, para estos médicos que decidieron libremente quedarse en Brasil, asumir su propia responsabilidad, como lo haría cualquier médico de cualquier otro país. Emigrar siempre es complicado, es difícil y bueno, tiene sus pros y sus contras, pero los cubanos que han emigrado hemos demostrado que, como en cualquier otro país, se puede salir adelante a partir de unas determinadas condiciones. Por lo tanto, creo que efectivamente parece haber una salida y que además se ajusta a la ley brasileña. Este proceso yo creo que parece justo, ¿no? Que empieza por los cursos, por la formación para todas estas personas, lo cual es importante cuando uno cambia de país, las metodologías y los procedimientos muchas veces cambian, aunque no cambie lo fundamental, pero sí hay una adaptación previa a las cuestiones de cada país, y eso uno lo nota cuando homologa el título universitario allí al país donde llega, en cualquier sector, no solamente en el de la medicina, todavía más complicado. Y también lo del canal abierto con el Ministerio de Salud Pública para solventar cualquier problema que se presente. ¿Y qué demuestra esto? Pues, en mi opinión, que no es un proceso ideológico, ni mucho menos como sí está sucediendo en otras áreas de la administración de Bolsonaro, ¿no? En materia de política interna, donde se está imponiendo una visión ideológica verdaderamente preocupante, como la, por ejemplo, por solo poner este ejemplo, la flexibilización en la venta de armas, ¿no? A cualquiera. Pero bueno, en el caso que nos ocupa, que es el de los médicos, se demuestra que no es un proceso ideológico, sino que se busca hacer entrar en la legalidad a los médicos cubanos, a los médicos de este programa, que hasta el momento no lo estaban por esa excepción en cuanto a la reválida. Es importante que haya reválida, ¿no? Cuando hay un cambio de país, y que los médicos además cobren lo que se merecen y que se legalice definitivamente su situación en el país a través de la residencia y a través de la autorización para que puedan ejercer la medicina. Reitero, dentro de toda la política extremista que está llevando adelante Bolsonaro en materia de política interior, estas medidas parecen sensatas y podrían resolver el problema de muchos de los médicos cubanos, por lo menos de la gran mayoría.
Los obispos venezolanos alertaron que todas las dudas enmarcan la jura que hará Nicolás Maduro este venidero 10 de enero en un nuevo mandato presidencial que la oposición y parte de la comunidad internacional ha señalado que no van a reconocer. Incluso el último que lo hizo fue el Grupo de Lima. Dicen los obispos, legítima. Ilegítima la historia cuando sea el momento, a través de los actores que propician unas elecciones tan dudosas en un marco de ventajismo, dará su veredicto. Esto lo dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje, al leer un comunicado antiperiodista. Sostuvo además que el gobierno de Maduro ha causado un deterioro humano y social en la población y en las riquezas de la nación. Así, un nuevo mandato de Maduro se ha hecho ilegítimo y moralmente inaceptable, añadió Azuaje al continuar la lectura del escrito. Dijo, con este racimo de deterioro podemos imaginarnos los sufrimientos que tendrá que pasar el pueblo en un nuevo periodo de gobierno si no se ponen las correcciones necesarias, que pasa por un cambio integral de política y de actores políticos. Igualmente puntualizó que la Asamblea Nacional, es decir, la elegida por el pueblo, cuya nueva directiva se instaló el sábado, es el único órgano democrático vigente. Así dijo el obispo, al tiempo que exhortó a este cuerpo a trabajar para que se recomponga el orden democrático desde el ámbito constitucional. Pese a que insistió en dejar claro que el rol de la Iglesia no es un rol de actor político, Azuaje fue enfático en pedirle a los opositores venezolanos consolidar una unidad política, dejar los intereses partidistas, los intereses personales, para entrar en un interés social del pueblo. No reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, por un lado. Por otro lado, reconoce como legítima la Asamblea Nacional. Y por otro, le dice a los opositores, dejen sus intereses personales y organícense para retornar a la democracia en este país. Miriam Leiva.
Hay una cuestión importantísima y es el deterioro social, indudable, antropológico, que trae estos años de un poder omnímodo, un poder que es personal, que fue, bueno, Chávez, ahora es Maduro, pero es de una élite que está usurpando todas las instituciones democráticas de Venezuela, y en este caso, bueno, el día 10 de enero, Maduro ha dicho que llueve, trueno, relampague, él va a tomar, a asumir el poder, no va a ir a juramentarse a la asamblea, porque la asamblea ellos no la reconocen, el gobierno de Maduro no la reconoce, dice que está en, la asamblea está en desacato, y han creado, la constitución de ellos, que puede ir, según dicen ellos, al Tribunal Supremo a juramentarse. Ellos crearon una asamblea paralela y tienen una situación totalmente anormal, desde el punto de vista político allí en Venezuela. Pero lo más difícil, lo más lamentable y preocupante, y que debe tener solución, y que en este caso, si Maduro toma el poder, pues indudablemente no la va a tener solución a corto plazo, es la situación tan difícil que tiene Venezuela desde el punto de vista de tanto de la violación, ¿no?, de los derechos ciudadanos, como la situación económica, que cada vez es peor, las calamidades que afronta el pueblo, de necesidades económicas, de inclusive que falta todo en Venezuela, incluido los medicamentos más esenciales, y así sucesivamente, que ha llevado a una sociedad que antes recibía personas del exterior, ahora es una sociedad que emigra porque sencillamente la situación en Venezuela es realmente muy difícil.
Así es. Michel Suárez.
Bueno, esta es una carta muy valiente que no esconde la realidad. Hay una denuncia explícita de la situación del país por parte de los obispos venezolanos. Es cierto de que su rol no es de actor político, como dice el presidente de la conferencia episcopal. Sin embargo, la iglesia está obligada prácticamente por ética a pronunciarse debido a la gravedad de la situación del país. No es un problema político solamente, es también un problema humanitario originado desde el propio poder político. Por lo tanto, la implicación de la iglesia venezolana es absolutamente necesaria en estos momentos desde el punto de vista ético, cosa que a propósito la iglesia cubana se resiste a hacer, ¿no? Y no hay más que ver la carta pastoral acerca de la Constitución, llena completamente de eufemismos y sin decir las cosas por su nombre. Aunque bueno, son dos realidades distintas, pero la situación es prácticamente la misma. Por otra parte, es bastante complicado evaluar la utilidad, para llamarle de algún modo, de nombrar un presidente alternativo mientras asume Maduro en el Tribunal Supremo controlado por el chavismo, un presidente alternativo como quieren hacer los opositores. Bueno, ¿cuál es la utilidad? ¿Para qué sirve esto? No lo tengo muy claro. Como también es complicado el trabajo de la Asamblea Nacional verdadera, la auténtica, la que fue elegida por los ciudadanos y que es reconocida por los propios obispos como el único organismo verdaderamente democrático que existe a día de hoy en Venezuela, porque todos sus dictámenes son desconocidos absolutamente por el resto de los poderes del país. Yo creo que la única solución es la presión internacional, ¿no? La presión política internacional y las sanciones contra el chavismo, no contra la economía de Venezuela, sino contra los funcionarios del chavismo, como se ha venido haciendo hasta ahora, porque incluso la presión en la calle, como se ha demostrado en Nicaragua, también tiene sus efectos limitados, claro, mientras esté el gobierno cubano controlando lo que es la situación del país. Y desde el punto de vista de la presión, es interesante la prohibición por parte del gobierno de Perú de la entrada de funcionarios venezolanos. Esto le hace mucho daño a los chavistas ricos que se pasean por el mundo entero haciendo ostentación de lo que han robado al pueblo venezolano, y también las sanciones de Estados Unidos, sí, por ejemplo, claro, al canal Globovisión, que se han producido recientemente.
Claro, no, y sobre todo yo creo que si la presión es desde afuera, internacional, y también las instituciones grandes como la Iglesia Católica pone presión, por lo menos, o dice las cosas como hay que decirlas, son dos fuerzas que de alguna manera colaboran al regreso de la democracia en Venezuela. Ojalá que así suceda. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer, igual que para ti, Michel. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, le saluda nuevamente aquí en el programa Amado Gil y voy a comenzar el tema que vamos a tener en este primer segmento de esta parte del programa, leyendo un párrafo del País de España. La sintonía que presidía las relaciones entre la Casa Blanca y Ankara, es decir, la capital de Turquía, desde que el pasado mes el presidente Donald Trump anunciara la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, se ha deshecho en los últimos días, o por lo menos en los últimos 2 o 3 días, con las nuevas condiciones anunciadas por Washington para completar el repliegue. ¿De qué estamos hablando? Washington quiere que se respete la milicia kurda. Y el gobierno de Turquía dice que esto es un grupo terrorista. Y esto es parte de las condiciones que puso la Casa Blanca para retirar los soldados estadounidenses, que ascienden a más o menos unos 2.000 efectivos allí en la zona. Pues aquí está el problema. Ha estallado por lo menos nuevos conflictos y el análisis de la zona es sumamente interesante. Porque cuando veíamos una presencia fuerte, una influencia fuerte de Estados Unidos hace unos cuantos años atrás en la zona, ahora vemos a Estados Unidos retirándose del lugar y posiblemente sin ningún tipo de influencia en la zona, más allá, por supuesto, de la influencia que tiene Vladimir Putin, Rusia, en la zona. Por eso hemos invitado a Joseph Hage, analista político del Medio Oriente y, por supuesto, un hombre también especialista en cuestiones de terrorismo, etcétera. Joseph, gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo.
Gracias. Muy buenas tardes.
¿Qué significa? ¿Por qué Estados Unidos no puede lograr ni tan siquiera el respeto a las milicias kurdas? ¿Por qué ni tan siquiera puede hacerlo a pesar de retirar sus tropas y salirse del lugar?
Bueno, todavía no lo ha logrado. No quiere decir que no lo puede lograr. Hay que tomar en cuenta de que Estados Unidos, para que se retire de Irak, tiene 3 objetivos. El primer objetivo es proteger a los aliados que nos ayudaron contra el Estado Islámico, que son los kurdos. Uh-huh. El segundo objetivo es cortar el camino a Irán para que no se apodera de los campos de petróleo en Siria y así de esta manera pueda llegar desde Siria al Líbano y abrir un camino hacia el Mediterráneo. Y el tercer objetivo es asegurar de que los intereses de Estados Unidos en el caso de ISIS, el Estado Islámico, no vuelva a resurgir el Estado Islámico de los pocos miembros que se quedaron en esta zona. Bajo estos tres objetivos se fueron el consejero de la Seguridad Nacional y el secretario de Estado estadounidense hacia la zona a hablar con los países que tienen interés en que se resuelva quizás el tema este. Ahora, Estados Unidos nunca tuvo interés nacional en Siria, siempre fue este terreno es para los rusos. Segundo, Turquía tiene tiempo desde que llegó al poder como presidente, Erdogan, que está tratando de comunicarse o intercambiar relaciones con Estados Unidos como iguales, cuando en realidad no lo son. Turquía no equivale a Estados Unidos. Turquía no equivale a Rusia, para que hable de uno a uno, cuando se sentó Erdogan en su posición y no quiso mover en liberar al pastor y le puso las sanciones el presidente actual. Entonces, allí quedó Erdogan muy resentido, y él siente que puede manipular entre la opinión pública de su país, diciéndoles que él va detrás de los, entre comillas, terroristas kurdos, cuando no lo son, al mismo tiempo poder negociar con Estados Unidos a que no intervengan si él podría lanzar una operación contra de los kurdos aliados de nosotros. Ahora, le respondió el Pentágono ayer al presidente Erdogan, no directamente, pero en una pregunta de qué capacidad tiene Turquía de montar una operación a gran escala para irse detrás de los kurdos que están en el noreste de Siria hasta la frontera de Irak. Los expertos del Pentágono descartaron completamente la posibilidad, porque Turquía no tiene esta potencia militar para que despliegue de esta manera en esta zona, y Estados Unidos está presente en la zona. Ahora, es cierto, sí, Estados Unidos retira las 2.000 tropas de Siria. En realidad, quizás, no seguro todavía, quizás podrían crear un vacío, pero claro, a todo el mundo se le va el punto esencial en todo esto, que no va a bajar la presencia, no va a disminuir la presencia estadounidense en Irak, número uno. Y para aquellos no saben las distancias y las posiciones, Estados Unidos dentro de Irak está a una distancia entre 50 y 100 kilómetros que pueda alcanzar cualquier posición en todo el este de Siria. En realidad, se retira Estados Unidos de este enclave pequeño con 2.000 soldados, pero la presencia de Estados Unidos no se va afectada, porque en Irak tiene primero bases más grandes, tiene maniobra, libertad de maniobra más grande, comparando con 2.000 efectivos que son en realidad de operaciones especiales con muy ligero armamento.
Claro, esta es la parte, claro, la parte logística. Le pregunto, Joseph Hage, le pregunto, ¿realmente quiénes son estos combatientes kurdos? ¿Por qué Turquía los califica como terroristas, y por qué Estados Unidos está pidiendo su protección?
Mira, estamos aquí un poco mezclando los kurdos todos juntos.
A ver.
Los kurdos de Irak, que apoyaron a Estados Unidos, también reclutaron a los kurdos de Siria para que los apoyen y trabajen con ellos para combatir al Estado Islámico.
Yeah.
Ahora, adentro de Turquía hay una comunidad kurda que Erdogan considera a todos estos como terroristas, porque ellos tuvieron activistas considerada terrorista, pidiendo su independencia. Entonces, Erdogan tiene en la mente que cualquier kurdo que podría montar un enclave que sea independiente o semiautónomo le podría causar problemas en Turquía con los turcos de Turquía, que puedan empezar a pedir su independencia o su autonomía. Entonces, Erdogan, con el pretexto de que él está yendo después de una organización de kurdos turcos, que son kurdos pero que viven en Turquía, con este pretexto, él está tratando de al menos alcanzar a todos los kurdos para que no tengan un poder militar o un poder hasta geopolítico en la zona, por las dudas esta gente de su territorio se levantan en contra de él. Ellos trataron, hay unos cuantos kurdos de Turquía que se han sumado a los kurdos sirios y los kurdos iraquíes, pero la mayoría son civiles que viven adentro de Turquía. Y dentro de esto hay una organización del Partido Laboral turco, que es de kurdos, de la etnia kurda, que le hace le da mucho problema a Erdogan o a cualquier otro gobierno turco.
Claro, claro.
Pero hay que tomar en cuenta de que Erdogan, con sus ambiciones en la zona en general, él se está postulando de a poquito como si fuera, entre comillas, de nuevo el otomano, el sultán que va a garantizar la paz, que va a garantizar el bienestar de mucha gente en el Medio Oriente, incluyendo el mundo árabe. Y eso los árabes lo rechazan todos categóricamente.
Le voy a hacer una pregunta, perdóneme. Dígame. Que nos queda apenas un minuto y medio en el programa o en el segmento. Vamos a bajar un tantico geográficamente, vamos a quedarnos en Siria. Usted decía que quizás Estados Unidos nunca tuvo grandes intereses en Siria. Estados Unidos pidió en un momento determinado sacar a Bashar al-Assad y se combatió y se apoyó a la oposición para sacar a Bashar al-Assad. Ahí sí. viene entonces Vladimir Putin con Rusia, y yo creo que en este momento la zona está realmente dominada políticamente por Vladimir Putin y Estados Unidos ha perdido influencia. ¿Eso es bueno?
No creo que... Mira, sí, en Siria tiene en absoluto control Vladimir Putin, y tienen también absoluto casi control los iraníes. Pero en Irak no tiene Vladimir Putin ningún poder. Y yo estoy hablando ahora de los países alrededor de Siria.
Claro, claro.
En el Líbano, Vladimir Putin no tiene poderío. En Israel tampoco, en Jordania no tiene, en Irak no tiene, en Turquía no tiene. Él lo que le interesa es Siria nada más, y por obvia razón, él tiene contratos de petróleo allá y tiene el puerto marítimo en el Mediterráneo.
O sea, que son los intereses que tiene en este momento Vladimir Putin en Siria, y son quizás es lo que Estados Unidos dice: bueno, si yo te controlo el área, ¿qué importa que no tenga mi poder dentro de Siria? ¿Así es?
Sí, puede ser así la negociación. bueno, nosotros tenemos todo el Medio Oriente para nosotros, desde el Golfo Árabe está pro Estados Unidos, incluyendo todos los países árabes. Y solamente Rusia tiene a Siria. Se puede dividir así, vemos. Yo no veo en esta zona el peligro de Rusia. El peligro es de Irán. Y Irán, también Rusia, ve un peligro de Irán. Y en esto estamos indirectamente de acuerdo, aunque no lo planeamos, juntos con los rusos.
Increíble. Joseph Hage, muchísimas gracias. Un placer de verdad, como siempre, tenerlo. Yo creo que hay muchos que conocen de la zona, pero más que usted, difícil. Muchísimas gracias, Joseph.
Gracias, muy lindo.
Un placer.
Bueno. Estás escuchando las noticias como son.
Voy a leer más allá del yo no voto y del yo voto no. Tres opciones, una muy dañina, el peligro de posturas hemipléjicas y sectarias, la imperiosa necesidad de unir fuerzas por Cuba con amor. José Daniel Ferrer García. como todos conocen, es el secretario ejecutivo de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba. Lo tenemos con nosotros vía telefónica desde Santiago de Cuba. Y por supuesto, ¿de qué vamos a hablar? Del 24 de febrero, de este plebiscito, de este referendo. Y cuando digo plebiscito, el gobierno cubano lo ha planteado casi que como un plebiscito. Pero bueno, este referendo que el gobierno cubano va a lanzar para aprobar su constitución, esta constitución que en definitiva yo creo que lo que lleva es a una perpetuidad del poder comunista dentro de Cuba. José Daniel, un placer, felicidades, nuestro primer contacto después en este año, felicidades, gracias.
Muchísimas gracias, Amado. Gracias por invitarme al programa, abrazos para ti, para todos los que hacen posible el programa y para los oyentes.
Vamos, la pregunta clave, 24 de febrero, desde tu punto de vista, ¿qué debe hacer un cubano y por qué?
Sí, mira, antes de responderte esa parte, esa pregunta, te diría que el 24 de febrero, en cuanto al tema del referendo, entre comillas, para aprobar o no aprobar lo que ya está aprobado, la constitución, la nueva constitución del régimen, es un accidente más en el camino de la lucha a favor de la libertad y la democracia en Cuba. Es un accidente más en esta larga lucha ya, ¿no?, que venimos desarrollando por el bienestar de la nación. La propuesta nuestra, el consejo nuestro, es que votar no, ir y votar no, resulta lo más efectivo. Resulta lo más efectivo por lo siguiente, y voy a resumirlo. El régimen quiere que esta nueva constitución se la apruebe, y cuanto más votos por el sí tengan, pues más contentos quedan. ¿Por qué quieren esta nueva constitución? ¿Cuál es la necesidad de ellos con esta nueva constitución? Sencilla, tiene que ver con aquello de que el crimen es feo, de que el crimen es aborrecible y que el criminal, por poderoso que sea, necesita justificar su crimen. Y eso es lo que viene a hacer esta nueva constitución, a justificar a la tiranía, a la perversa tiranía que viola constantemente, de manera flagrante, los más elementales derechos y libertades del pueblo cubano. El régimen necesita que se le quite presión desde el exterior, principalmente de los Estados Unidos, porque Europa no le está poniendo, la Unión Europea últimamente no le está poniendo casi ninguna presión, más allá de algunos comentarios o votaciones, principalmente en el Parlamento Europeo, de los populares, que son los más solidarios, y otras fuerzas políticas con quienes luchamos por la libertad y la democracia y con el pueblo cubano. El régimen necesita que se le quite presión, sobre todo de Estados Unidos, y más que se le quite presión, necesitan crédito, necesitan dinero, necesitan comercio, necesitan inversión extranjera. Y eso es lo que viene a hacer ese teatro que han montado con la nueva constitución. Decirle a todo el mundo, vieron, de manera democrática los cubanos acaban de aprobar una nueva constitución, las cosas en Cuba mejoran, las cosas en Cuba marchan bien, y esto le serviría a los aliados, a los amigos del régimen cubano en parlamentos del mundo libre para defender que se le quite presión y que se comercie y que se trate y que se dialogue y que se llegue a acuerdo con la tiranía castrocomunista. Entonces, si el régimen lo que quiere es eso, hay que ponérselo lo más difícil posible. Y la mejor manera de ponérselo difícil es organizarse para llamar al no y monitorear, comprobar el no, hacer que ellos detengan, porque van a detener cuando vean que le vamos a poner en una situación difícil al fraude, van a detener, van a hacer todo eso que ellos han venido haciendo durante años, violar y violar y violar derechos fundamentales, libertad de movimiento, libertad de poder comprobar si el voto fue como ellos dicen o no fue como ellos quieren hacer ver. Todo eso hay que organizarlo, estructurarlo y ponérselo difícil. Cuando se llama el boicot, cuando se llama la abstención, y ya con esto concluyo, sí. Se está haciendo algo positivo, que aplaudimos, que apoyamos, pero que no es tan efectivo como un no rotundo, masivo y bien organizado. Ahora bien, como sabemos que es difícil poner de acuerdo a todo el mundo por el no, hemos buscado una fórmula lo más patriótica, lo más cubana, lo más inteligente posible, y es: vamos a unirnos los de yo no voto con el yo voto no,
vamos a unirnos lo de la abstención, lo del boicot, con lo que queremos que todo el mundo le diga no, y vamos a monitorear, vamos a comprobar y vamos a demostrar al mundo que la mayoría de los cubanos le dijo no al fraude de la tiranía.
José Daniel, yo creo que tú acabas de, o sea, hace un momento dijiste algo que es sumamente importante. Por eso yo hablo de plebiscito, porque el gobierno cubano hasta cierto punto lo que está tratando es de plebiscitar su revolución a través de la Constitución. ¿Por qué lo digo? Porque el referendo se vota sí o no y punto. Tú dices que el gobierno cubano necesita muchos sí para poder vender el producto ante la crisis que tiene en este momento y sobre todo pudiera hacer la presentación, ¿no?, de ese gran apoyo a Miguel Díaz-Canel en su gobierno recién estrenado. Así que por eso es que yo hablo muchas veces que el gobierno cubano incluso está tratando de llevar esto un plebiscito. Por eso es importante la cantidad de no y la cantidad del sí que se puedan lograr. En la calle, yo te pregunto, la gente, porque si hay algo que el gobierno cubano ha sido efectivo es en desanimar a la gente. No cabe la menor duda. Yo te pregunto, ¿esto ha sido un tema movido? ¿Se ha movido este tema de la Constitución? O sea, por la relación, o sea, por el matrimonio igualitario, o por la palabra comunismo, o por la palabra socialismo, etcétera. Pero se ha hablado bastante de este tema. La gente que dice, José Daniel, o sea, ¿va a votar por votar? ¿No va a votar? ¿Cuál tú crees? Y además está el miedo de decir que no y que sepan que yo dije que no.
Sí, hasta eso. Muy válido lo que acabas de plantear. Y este último punto se está tocando poco a nivel de los medios de prensa, a nivel de las redes sociales, y es de vital importancia. La mayoría de la población, por desgracia, cuando se vive sin libertad, sin derecho y en medio de profunda miseria, solo piensa, solo tiene su mente concentrada en la subsistencia, en qué como, cómo sobrevivo, cómo resuelvo los tantos problemas, el techo que se me cae, la casa que se me llena de agua, que no tengo medicina, que mi hijo no tiene ropa, ni siquiera zapatos para ir a la escuela, que no sabemos cómo nos vamos a alimentar hoy en la tarde y mucho menos mañana. Un pueblo que vive así, si tú no le estás tocando constantemente, si tú no le estás martillando constantemente sobre esos temas, que son los temas que, son los temas responsables de todos esos problemas, de todas esas necesidades, de todas esas penurias. Si tú no se lo tocas, si tú no machacas sobre ellos, la gente se olvida de inmediato. ¿Se acuerda hoy cuando lo ve en televisión hasta por accidente porque casi nadie quiere ver noticiero, le mienten demasiado, no le importa? ¿O lo tocan hoy cuando le tocan a la puerta para decirle que hay una reunión en el barrio, pero ya a las 2 horas no quieren ni oír hablar del asunto? Y ahí el régimen saca ventaja, porque el régimen sabe que ellos todavía manejan los hilos, controlan todo, son el principal empleador, tienen bajo coacción y presión a los cuentapropistas. Si te me haces pesado, pues te quito la licencia, te vuelvo loco con inspectores y policías. Es decir, hay un pánico total, hay un miedo todavía muy generalizado, aunque por suerte cada día son más los que se liberan de ese miedo, los que se atreven a protestar, a manifestarse abiertamente. Eso va creciendo y eso es muy esperanzador, muy positivo, pero el miedo sigue afectando a mucha gente, y ahí es donde viene la importancia de nuestro llamado, que es el llamado no de la UNPACO, es el llamado de muchos buenos cubanos, de otras muchas organizaciones, y algunos que no son ni siquiera opositores, que son artistas, que son simplemente ciudadanos, parte de la sociedad cubana dentro y fuera de Cuba, que están diciendo hay que aunar esfuerzos para poder derrotar este intento, que decirle no masivo y rotundamente a la dictadura va a democratizar Cuba, no, pero va a acercar la democratización, porque es necesario animar a los cubanos a luchar por sus derechos y libertades. Y se sabe que cuando todas las noticias son negativas, son desagradables, nadie se anima mucho. Pero cuando le muestre al pueblo cubano, cuando el pueblo cubano se demuestre a sí mismo y se le demuestre al mundo que sí se pudo y que se le dio un contundente no, con una suma de factores que le dio a la dictadura, que vamos a decir no y que terminamos diciendo no, pues entonces muchos más se van a animar. Muchos que ahora andan desanimados y muy preocupados y asustados van a animarse y van a ir perdiendo su temor. Y esto va a dar lugar a acciones cada vez más atrevidas, más fuerte, más decidida para alcanzar esa libertad y esa democracia que, por desgracia, todavía no se consigue ni en un día, ni en una semana, ni en un mes. Esa es la situación que tenemos.
Me quedan un minuto y medio de programa y yo te pregunto, ¿de veras hay facilidades para monitorear, para que grupos de la oposición, ustedes puedan monitorear los colegios donde se vota?
No, no hay ninguna facilidad. Vamos a tener las calles, como otras veces, llenas de policías, de tropas especiales, armados, agentes represivos de civil, van a ocurrir detenciones. Pero esto incluso nos favorece, porque cuando lo que sí favorecería a la tiranía es que no nos estructuremos, no nos organicemos y no monitoreemos. Tendrían el escenario, como siempre, o generalmente siempre lo han tenido, muy fácil, muy bien controlado. Pero cuando centenares de activistas de diferentes ideologías, pensamientos, criterios, organizaciones, nos hayamos puesto de acuerdo y estemos monitoreando y estemos llegando a nuestras circunscripciones, a los barrios donde radicamos y diciendo, yo quiero ver el conteo, yo quiero saber cuánto no hubo, yo no quiero después oír un parte en televisión que no tiene que ver con la realidad o que fue manipulado, tergiversado, alterado, etcétera, etcétera. Si lo niegan, problema de ellos. Si detienen, más problema para ellos. La cuestión es demostrarnos una vez más que estamos en presencia de una férrea tiranía y que hay que combatirla con inteligencia y valor y demostrarle al mundo de que en Cuba nada ha cambiado, que las cosas van a cambiar, pero con el esfuerzo de los cubanos que queremos libertad y democracia.
Ahí, el otro día Mariela Castro habló en un Twitter y dijo que era sabotear, ¿no? Votar por el no era sabotear la Constitución. Eso demuestra que hay preocupación por parte del gobierno, quizás porque ha detectado que hay gente desconforme dentro de la isla. Cerramos con un sí, con un no, porque no tenemos tiempo, José Daniel.
Mira, el susto está, y te lo digo rapidísimo, en cómo maniobraron con el tema del matrimonio igualitario para evitar el no de muchos cristianos. Tienen miedo.
Bueno, lo postergaron un año, ahora lo van a analizar en el Código de Familia. José Daniel Ferrer García, muchísimas gracias, un placer de verdad, como siempre, tenerte. Y por supuesto, nuestra misión es decirle lo que ustedes quieren decir dentro de Cuba al pueblo de la isla. Gracias Tony Simón, gracias a Johnny Hilfer. Vamos a despedirnos por ahora, porque mañana aquí nuevamente las noticias como son, a esta misma hora.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la 1 con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a 1 hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, 1 hora tras la noticia, vamos a seguir en las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba. Porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.